El desafío de los controladores aéreos paralizó el pasado viernes el tráfico aéreo en el Estado español. Esto ha supuesto un hecho sin precedentes en la democracia española con la declaración del estado de alarma y la militarización de las torres de control. Así lo anunciaba el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Se decreta el estado de alarma, repito, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución. Los controladores aéreos pasan a estar movilizados, lo que en términos prácticos significa que si no van al trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar.
Los controladores pasaban de esa forma a depender de un coronel y si no se presentaban a su trabajo o se presentaban pero no lo realizaban, podían ser acusados de sedición y juzgados por el Código Penal Militar, que establece penas de cárcel para ese delito. De esa manera, el Gobierno consiguió que durante el puente más largo del año, los controladores regresaran a sus puestos de trabajo y el tráfico aéreo volviera poco a poco a la normalidad. Los controladores son considerados un colectivo de trabajadores privilegiados, con un sueldo medio de 240.000 euros al año, es decir, 20.000 euros al mes. Un sueldo más alto que la media de los controladores europeos que cobran 110.000 euros al año. El Gobierno dice que no tolerará los privilegios de ese colectivo, pero hay que recordar que esos privilegios han sido otorgados y mantenidos por los gobiernos. José Blanco es el ministro de Fomento.
No vamos a permitir este chantaje que está utilizando como rehenes a los ciudadanos. Iniciamos una reforma estructural de la navegación aérea para acabar con los privilegios injustificables de este colectivo.
Aena, la entidad pública, aunque el Gobierno acaba de anunciar su privatización de aeropuertos españoles y navegación aérea, critica la menor productividad de los controladores españoles con respecto a los europeos. Juan Ignacio Lema es el presidente de Aena.
Un controlador aéreo en el año 2008 nos costaba de media unos 350.000 euros. Cuando los controladores europeos, pues su salario medio es mucho menor, o sus costes medios, pues oscilan entre los 110 y 120 mil euros. Y la productividad de los controladores españoles, medida en términos de Eurocontrol, datos de Eurocontrol, es la mitad de los controladores ingleses, la mitad de los controladores franceses, menos de la mitad de los controladores holandeses, etcétera, etcétera.
Los controladores, por su parte, se quejan de los decretos del Gobierno aumentando sus horas laborales. César Cabo es el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos.
No es normal que no puedas disponer de al menos 8 días al mes libres, como cualquier trabajador en España, máxime cuando hacemos un trabajo a turnos, y las profesiones a turnos que implican festivos, fines de semana, Nochebuena, Navidad, siempre tienen jornadas menores. En España la gente trabaja de media unos 20 días al mes, nosotros teníamos 15 antes por convenio, y ahora nos hemos obligado a trabajar hasta 26, 27 y 28, y esto es absolutamente excesivo y ha provocado un incremento de las bajas por la presión laboral.
El Gobierno ha dicho que el estado de alerta durará 15 días y que los españoles podrán viajar con normalidad durante las Navidades. Pero buscando reflexiones críticas a todo lo sucedido, algunos analistas estiman que dejando a un lado los elementos más obvios, desproporción absoluta de la protesta, afección masiva a la ciudadanía, militarización inédita del tráfico aéreo, cabe preguntarse quién ha ganado y quién ha perdido en esta refriega, porque quizás esta reflexión ofrezca muchas pistas para iluminar lo ocurrido.
El Plante ha sorprendido por su dimensión e impacto, pero no por su realización. Representantes de los controladores llevaban semanas amenazando públicamente con que estaban concluyendo su cupo de horas de trabajo anual y dejarían sus puestos cuando lo agotaron. El Gobierno español conocía esta situación y sabía además que el decreto aprobado el viernes, en víspera del puente festivo, sería entendido por este colectivo extremadamente corporativista como una provocación definitiva. Pese a eso, decidió aprobarlo. Curiosamente, al mismo tiempo validaba un nuevo paquete de recortes sociales y privatizaciones por la crisis, con la supresión del subsidio de 426 euros a los parados de larga duración como medida más sangrante. 3 días después, el conflicto aéreo, que inevitablemente ha copado toda la información, ha hecho que el Gobierno español no solo salga indemne de esta nueva agresión a las clases bajas, sino que aparezca incluso como defensor de los intereses del grueso de la ciudadanía, al haber conseguido que los controladores vuelvan a sus puestos, aunque fuera manu militari. parece claro que quien realmente ha perdido son los más de 600.000 afectados, también los controladores, que no midieron sus fuerzas ni ante la sociedad ni ante el gobierno. Pero no son los únicos. Por ejemplo, los sindicatos estatales quedan bajo sospecha. Sus réplicas a recortes sociales muy graves y que sí afectan a una gran masa ciudadana no han llegado ni de lejos al impacto del plante de un sector VIP y minúsculo como el de los controladores. Nunca han creado estado de alarma. Otros, como el colectivo Labor de Asesoramiento para Trabajadores, se preguntan, ¿y si todos hicieran como los controladores? Este colectivo señala que el gobierno acaba de estrenar el estado de alarma, ante lo que realmente temen, una movilización. Aquí lo que les importa de verdad no es que los controladores aéreos sean o no unos privilegiados, lo que les importa es que estén unidos. El colectivo Labor se pregunta, ¿qué pasaría si mañana se pusieran de baja o no trabajaran todos los camioneros de España? ¿Y los limpiadores? ¿Y los conductores de autobuses? ¿Y los dependientes del comercio? ¿Y los profesores? ¿Y los médicos? ¿Y los vigilantes y guardas jurados? ¿Y los informáticos? ¿Y los electricistas? Todos ellos realizan funciones de las que dependen servicios esenciales. ¿Tienen privilegios intolerables? ¿Los militarizarían también? ¿Sería sedición? ¿Pondrían a un coronel en cada centro comercial? ¿Qué pasaría si los movilizados estuvieran unidos como los controladores? ¿Los pueden despedir a todos? Eso es lo que de verdad quieren impedir, empezando por los controladores. Que todo siga más o menos como está es el único y verdadero objetivo esencial que están persiguiendo en esta crisis. No hay que mirar el dedo, sino la luna a la que señala. No hay que ver los árboles, sino el bosque. La única forma que han tenido de vencer de momento a los controladores ha sido la militarización, es decir, la amenaza directa con penas de prisión. Como en los buenos tiempos. ¿No se supone que trabajar en España es libre? ¿No se supone que si no trabajas te despiden y ya está? ¿Es que va a ser obligatorio trabajar en España bajo sus condiciones? ¿Hasta dónde van a llegar? Que nadie dude, dice el colectivo Laboro, que van a llegar hasta donde haga falta. ¿Exagerado? Hace 48 horas parecía una película de Harrison Ford que el gobierno militarizara los aeropuertos y que en España se volviera a hablar del delito de sedición. Ojo, presuntamente cometido no por militares ni por policías, sino por trabajadores. Se habla de los intolerables privilegios de los controladores, pero nadie se pregunta, ¿cómo que intolerables? ¿Estos privilegios no están en alguna normativa que alguien ha firmado? ¿Hay leyes o convenios vigentes intolerables? ¿Por qué son intolerables los sueldos de los controladores, pero no los sueldos de muchos banqueros, cargos políticos, dirigentes de grandes empresas, que son muy superiores en muchísimos casos?